La catástrofe nuclear en Japón tiene pinta de ser más grave de lo que las autoridades y la empresa que gestiona la central de Fukushima cuentan. Así lo ve el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Ángel Saiz. En entrevista con Radio Clara, la emisora comunitaria de Valencia, el profesor Saiz demuestra que a pesar de los mensajes políticos y mediáticos, la energía nuclear es más cara, además de peligrosa, que la energía eólica u otras no contaminantes.
Juan, ¿cómo has visto la evolución de lo que está pasando en Fukushima?
Bueno, nos daba la sensación de que la información que nos estaban proporcionando desde las autoridades japonesas en realidad siempre venía con dos o tres días de retraso y que tenía casi más una intención en muchas ocasiones de intentar que la población no tuviese miedo, no entrase en pánico, que de ofrecer una información, digamos, realista de lo que estaba ocurriendo. Yo diría que todo lo que estamos leyendo en los últimos días corrobora que efectivamente el accidente era más grave de lo que se estaba diciendo. Y voy a volver a comentar, porque lamentablemente hay que decirlo, que yo no me alegro por eso. Porque es que estoy ya un poco cansado de ver en la prensa y sobre todo en los debates televisivos a los pronucleares diciendo qué contentos estáis porque el accidente es más grave. No, yo no estoy contento. Yo estoy gravemente preocupado, apenado por lo que les ha pasado a todos los que están en el radio de acción de la central, que estamos viendo que ha tenido efectos que están llegando a Tokio. El agua de Tokio está contaminada. Tiene isótopos radiactivos en un nivel al menos doble de lo permitido, del máximo permitido. No hace falta dar más información. Quiero decir, si el agua de Tokio, que está a 200 y pico kilómetros, se ha contaminado, quiere decir que el nivel de radiación que ha escapado a la atmósfera, el nivel de contaminación radiactiva que ha emitido esa central en este accidente es de una envergadura grande. Si se han detectado niveles de radiación importantes, aumento de los niveles de radiación importantes en zonas como Taiwán o China, lo que parece que no tiene sentido es que las autoridades japonesas hayan estado diciendo que el radio de exclusión, el radio, digamos, peligroso, era de 30 kilómetros alrededor de la central. Si la flota de guerra estadounidense que estaba en el Pacífico recibió orden de alejarse y no es que estaba en la costa japonesa sino que estaba a 1000 kilómetros, fue porque empezaron a detectar que había contaminación radiactiva y antes de que les llegase les dijeron que se fuesen un poco más lejos para evitar complicaciones. Es decir que en definitiva y en línea con lo que ha comentado algún ingeniero y algún periodista en estos días, en realidad la información que se ha estado ofreciendo y que tenemos a fecha de hoy ha intentado minimizar la dimensión del problema. Y realmente si repasamos lo que ha ocurrido con accidentes anteriores, siempre ha ocurrido así. La justificación de las autoridades es muy sencilla. No queremos que la población se atemorice. Bueno, pero ¿qué es más grave? Que la gente se atemorice, que la población tenga miedo, aunque le entre un cierto pánico, o que se contamine. Porque hay que recordar que Tokio, por ejemplo, tiene 35 millones de personas. Es una cantidad de población tan grande que ante una contaminación de radiación yo creo que es más grave ocultar información, desde mi punto de vista, vaya. Y vuelvo a decir que no estoy nada satisfecho ni contento con que estén ocurriendo las cosas de esta manera. Ha vuelto a haber escapes radiactivos muy importantes en la planta. Ojalá que los controlen, porque si estamos hablando ya de esta situación y seguimos día tras día sin poder controlar, porque vamos, nosotros no podemos intervenir en gran medida, siguen sin poder controlar las emisiones radiactivas, realmente los índices de contaminación que se van a extender por el planeta son muy grandes y de una manera o de otra nos vamos a ver afectados todos. Y esto no es ni catastrofista, ni es apocalíptico, ni nada. Lamentablemente un periodista de la COPE decía alegremente que a ver dónde ha estado el apocalipsis que anunciaban tantísimo algunos políticos y el comisario europeo de la energía.
Que se vaya por allí, ¿no?
No solo que se vaya por allí, es que un apocalipsis es ya que haya 100 personas contaminadas. Es que si a ti no te toca, lógicamente no sientes que sea apocalipsis, pero la gente que tenga hijos y que esté en un radio de 100 kilómetros de la central, ¿cómo está viviendo eso? De forma apocalíptica, efectivamente. porque es que está con la sensación de que su vida y su mundo se acaban para siempre. Quizás su vida no, pero el mundo en el que se desenvolvía, su casa, su trabajo, sus condiciones de vida cotidianas han desaparecido para el resto de su vida. Y para la vida de los que vengan en el futuro no podrá haber ahí unas condiciones suficientemente creíbles, suficientemente razonables como para que la gente vuelva a vivir en esa zona. Si esto no cabe llamarle apocalipsis, aunque sea tremendista, que yo no soy partidario tampoco de las declaraciones que hizo el comisario de la energía, pero si esto no se puede calificar como apocalíptico, entonces ¿qué hemos de calificar de apocalipsis? En definitiva, esto lo único que refrenda es lo que hemos venido diciendo, no ahora con la situación de accidente nuclear, sino ya desde hace muchos años, y es: ¿la energía nuclear tiene mecanismos de seguridad? Sí. ¿Son efectivos al 100%? No. Por tanto, un mecanismo que no es efectivo de forma completamente segura, en realidad no es seguro. Una cosa es que pongamos los mecanismos y que dentro de lo que es la tecnología lo hagamos lo mejor posible. Completamente de acuerdo. Pero otra cosa es que sabemos que no podemos llegar más alto de donde hemos llegado, no ya porque aquella central sea vieja, sino porque la forma en que funcionan las centrales nucleares no permite llegar a un techo del 100%. Y si estamos en el 99,99% de seguridad, queda un 0,01% que dice que cuando ocurran determinadas circunstancias habrá un accidente grave. A los japoneses se les ha dado una información, digamos, deficitaria sobre las consecuencias de tener una central nuclear y producir con energía nuclear. He dicho deficitaria, casi podríamos llegar a decir falsa. Y esto es, digamos, el segundo elemento sobre el que quiero que intervengamos hoy. Porque claro, todos estos días he acabado teniendo que oír tantas barbaridades respecto a las bondades de la energía nuclear y sobre todo hacia el bajo coste de la misma, que al final he tenido que hacer un estudio pormenorizado y pues estoy terminando incluso un artículo sobre el tema. Vamos a ver, ¿cuánto cuesta una central nuclear? Bueno, pues esto es un problema saberlo, porque normalmente lo que se hace con las centrales nucleares es ofrecer un primer dato que suele estar muy valorado a la baja. Vamos a poner el ejemplo de la última central que se está construyendo, que está en Finlandia, y que además es una central que se ha promocionado diciendo que es la más segura, que tiene tecnología, digamos, punta, y que tiene todas las condiciones como para que, de una manera o de otra, a partir de ahora, las centrales nucleares tengan un escalón diferente con respecto a lo que había antes. Bueno, pues esta central nuclear, que además es de mucha más potencia que las que se han construido hasta ahora, se supone que va a tener una potencia de 1,6 gigavatios, las actuales suelen ser como máximo de 1 gigavatio, las de Fukushima eran 6 unidades, pero creo que tenían como 600.000, o sea, 0,6 gigavatios. Bueno, pues esta central de Finlandia, que es de mayor tamaño, se llama, para la gente que lo quiera tener, Olkiluoto 3, en realidad se empezó declarando que iba a tener un coste de 2.500 millones de euros. Y claro, si esto es así, estaríamos hablando de una rentabilidad muy buena. Pero cuando se empezó a construir, al año siguiente, el presupuesto ya había ascendido a 4.000 millones. Al año siguiente ya valía 6.000. En este momento, lo cierto es que no se ha podido terminar. Lleva 5 años atascada, me parece recordar que son ya 5 años los que lleva. Dicen, porque insisto, es muy difícil tener datos fiables sobre este tema, dicen que el coste que se está manejando ya en este momento es de 10.000 millones de euros y no se sabe cuándo se va a terminar. De hecho, en algunos artículos de prensa se ha calificado esta central como de pesadilla para el gobierno de Finlandia, para que entendamos cosas. Pero claro, ¿qué pasa?
Sí, Juan, antes de continuar, porque esto, ¿quién lo paga? El coste
claro, este es otro problema. ¿Quién paga las centrales nucleares? Pues teóricamente deberían pagarlas las empresas eléctricas que las van a explotar.
Claro, porque si lo pagaran ellos, nos podía dar igual lo que costara.
Nos podía dar igual a nivel técnico y económico, no a nivel de las consecuencias.
Está claro.
Lo que pasa es que casi siempre, como se supone que la energía eléctrica es un bien público, digamos, afecta al bienestar de los ciudadanos, una buena parte, si no todos esos costes, acaban siendo derivados al ciudadano medio a través de sus impuestos, es decir, al Estado. Y entonces, claro, ¿cuál es el problema? Pues que cuando se empieza con una central de este estilo, muchas veces lo que es el tipo de información que llega inicialmente al ciudadano y que se publicita enormemente es que cuesta 2.500 millones de euros y que lo paga la compañía eléctrica. Nos hace el favor de nuestra vida. ¿Por qué hacen esto? Pues porque estas compañías, que tienen mucho dinero y muchos beneficios, más de 10.000 millones de euros de beneficio ya limpio en España el año pasado para las compañías eléctricas, es mucho dinero, son capaces de hacer una campaña de prensa cuando les conviene difundir una información y de la misma forma tapar las informaciones que sean negativas. Cuando aumenta de coste de 2.500 millones a 10.000 millones de euros, no se dice nada. Y cuando se le pide al gobierno que ponga esas diferencias, tampoco se dice nada. Claro, esto es un problema. Porque el ciudadano medio, el de a pie, al final tiene la información de los 2.500 millones y cuando tú le dices 10.000 millones, dice, estás mintiendo, porque la información que se le ha repetido hasta la saciedad era otra, y él da por cierto que si lo ha visto en tantos sitios, es que debe ser cierto. Bien, como digo, eso es lo que cuesta la central para construirla. Yo he estado recogiendo datos en general y al final voy a dar por bueno un dato que no sé si es del todo cierto, pero que creo que, aunque está ligeramente valorado a la baja, porque en algunas fuentes que he consultado hablaban de que realmente el coste de una central nuclear por cada gigavatio instalado es de 6.000 millones de euros. Bueno, yo he cogido como base para establecer unos cálculos, que son los que vamos a presentar aquí, que el coste es de 4.000 millones de euros. No incluyo ahí ni lo que cuesta el combustible nuclear, ni lo que cuesta desmantelar la central, porque luego hay que desmantelarlas. Un gigavatio de energía nuclear, la construcción de la central para conseguirlo, cuesta 4.000 millones de euros. Eso haría que una central nuclear de un gigavatio nos proporcionase 7.500 gigavatios hora cada año. Vamos a dar este dato y que la gente se lo quede grabado o se lo apunte. 7.500 gigavatios hora. Y nos ha costado 4.000 millones de euros de construir. Si yo utilizo esos 4.000 millones de euros para construir parques eólicos, ¿cuánto puedo construir? Bueno, pues un gigavatio de energía eólica cuesta 950 millones de euros. Ya terminado, no el molino, sino el molino, la infraestructura, los caminitos que hay que hacer al lado, todo lo que hay que hacer, al final cuesta quizá un poco menos, porque los parques eólicos no son de un molino, hay muchos molinos, pero vamos a ponerlo para tirar por lo alto, así como en la energía nuclear he tirado hacia lo bajo, aquí voy a tirar hacia lo alto para que los datos comparativos, digamos, sean desfavorables a los otros tipos de energía y aún así podamos sacar conclusiones. Sí. Un gigavatio nuclear, 4.000 millones, un gigavatio de eólica, 950 millones. Con 4.000 millones de euros podemos instalar 4,21 gigavatios de energía eólica. O sea, con el mismo dinero que instalábamos un gigavatio nuclear, instalamos 4,21 gigavatios de energía eólica. Es decir, la energía nuclear me producía en un año 7.500 gigavatios hora. El mismo dinero empleado en energía eólica me produce 9.262 gigavatios hora. ¿Quién produce más? Lógicamente la energía eólica.
Sí, y ahí, claro, no estamos contando, has dicho antes, el combustible, que en la eólica no hay que comprarlo.
Efectivamente, no estoy contando el combustible, que en la eólica es el viento y por tanto no hay que gastar nada, ni estoy contando los costes de desmantelación, que son mucho más caros en el caso de una nuclear y que además en la energía eólica en principio no hay que desmantelar. En todo caso, si se rompe un aspa o se desgasta al cabo de no sé cuantísimos años un molino, se va sustituyendo piezas. Tampoco estoy contando el coste de la gestión de los residuos nucleares. En este momento en España los tenemos puestos en Francia y estamos pagando muchísimo dinero todos los años a Francia para que tenga depositada parte de la enorme cantidad de residuos nucleares que tenemos de nuestras centrales nucleares, y solo tenemos 8 en funcionamiento. Pero no estoy contando todo eso para desligar cosas, porque solamente con la producción a nivel de coste de puesta en marcha, pues con la producción resulta que un parque eólico que no está en una zona muy buena de viento, que está en una zona bastante normalita, produce un 23,5% más de energía que la nuclear. Yo quiero que esto se le quede muy grabado a todos los oyentes, porque es decisivo para entender que lo que se está diciendo de los parques eólicos y de otro tipo de energías alternativas es falso.
El profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Valencia, Juan Ángel Saiz.